Blog Talk Radio.
Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Se van. El concierto, los conciertos, comenzando el jueves y hasta me parece que ayer sábado, son históricos, no porque entraron allá 18,000 personas o porque lo vieron tantas X de miles de personas en las plazas de Puerto Rico, o porque se transmitió por televisión. El concierto de Bad Bunny es histórico porque en cuanto 4 minutos, una persona que ni siquiera es candidato a nada en ese país le acaba de destrozar la candidatura a Pedro Pierluma en la cara. Eso es lo histórico de esto. Así que hay mucho más en el análisis, pero vamos a dejarlo para más tarde. Primero que nada, como dije, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado de estar con ustedes nuevamente en otro programa de Sálvese Quien Pueda a través de la página SQP. Sálvese Quien Pueda. Todos los domingos estamos a las 9 de la noche para llevarles a ustedes información que quizás no la van a ver en ningún medio noticioso de prensa, radio y televisión, porque vamos un poco más allá de lo que dice la noticia para poner nuestras neuronas a pensar como tiene que pensarse este país si nosotros queremos soluciones puertorriqueñas a problemas puertorriqueños. Como siempre en el protocolo, por favor denos like a esta página, comparta la página por favor. Cuando tenga una oportunidad váyase al canal, dije al canal, que sí, al canal de YouTube, SQP, sálvese quien pueda, dele subscribe si no se ha suscrito, porque vamos a tratar de migrar, quizá antes de fin de año, a YouTube, para entonces transmitir por esa plataforma, ¿verdad? Así que por favor, denos subscribe, no tiene que pagar nada, usted sabe cómo es esto, completamente gratis. Recuerden también que estamos a través de Twitter y a través de Instagram en @salvespr. Y por supuesto, si no lo digo, reviento, como dice mi querida Miguel Esquiles, porque tenemos un total de 20 plataformas que usted puede escoger en cualquier momento para escucharnos en diferido, entienda que quiera hacerlo, de un viaje, viajando, o puede ser viajando en un avión, puede ser viajando en su carro, esté limpiando en su casa, mecaneando, lo que usted quiera. Usted puede escuchar los programas porque están todos ahí. Si usted busca los videos en el canal de YouTube, va a encontrar el listado de esas 20 plataformas. Mire, para que usted escoja la que usted quiera. Estamos desde Spotify, Google Earth. Benditos a Dios, que no hay por ahí, gracias a esa labor técnica maravillosa de nuestra productora y también resulta ser que es novia mía, la señora Marla Díaz. Así que, esta noche, mis amigos, vamos a tener un programa extraordinario porque tenemos una invitada de lujo. Y luego de esa presentación y de esa entrevista vamos a llevar a cabo una serie de comentarios sobre las cosas que han pasado. Breve, pero usted sabe que vamos directo a la yugular. Porque si no cortamos la yugular, el muerto o la persona o la entidad o lo que vayamos a hacer se salva. Y esto es sálvese quien pueda, pero sálvese quien pueda para nosotros, no para las personas que nos hacen daño. Así que hablando de invitadas de lujo, vamos a pasar inmediatamente con una periodista en este primer tema que tengo para la noche de hoy. Tápale la boca al odio. Porque resulta ser que vimos escuchando de hace varias semanas, si no de antes, pero en diferentes lapsos de tiempo, unos ataques de este elemento pornógrafo llamado Antulio Cobo Santa Rosa contra la gente que él entiende que no les rinden, vamos a decir, servitud, que no son sus siervos, que atacan el sistema, que atacan a la gente que le pone chavos en el bolsillo. Saludos, Sixto George. Hay que hablar muchas cosas, ¿verdad que sí? Y entonces, pues, le tocó el turno a una distinguida periodista puertorriqueña, que yo admiro mucho, escucho su programa, porque a mí me gusta escuchar a la gente que sabe más que yo, y que me trae información nueva, que por supuesto en las páginas del Nuevo Día, Primera Hora y El Vocero no me la van a poner, porque pues hay intereses, ¿verdad? Usted sabe cómo es esto. Y por supuesto me honra su amistad. Fíjese, no nos hemos visto nunca en persona, pero me honra su amistad porque cualquier persona que es inteligente, que quiere su patria, inmediatamente se convierte en amigo o amiga mía o amigue. No sé cómo decirlo, es que usted sabe cómo son estas cosas hoy día. Un abrazo y buenas noches a nuestra querida invitada, Sandra Rodríguez Coto. Saludos, Sandra.
Gracias por la invitación y para mí es un honor y somos amigos.
Seguro que sí. Y antes de proceder, vamos a las preguntas de rigor. Sandra, ¿tú me has visto a mí físicamente alguna vez?
¿Perdón?
¿Tú me has visto físicamente a mí alguna vez?
No.
¿Hemos coincidido en alguna actividad?
Fíjate, yo creo que no.
Gracias. Antes de esta presentación y de esta entrevista, ¿te envié algunas preguntas para que tú las chequearas?
No, para nada.
Muy bien. ¿Sabes por qué digo?
No me va a permitir.
Gracias. ¿Saben por qué digo esto? Porque usualmente esa es la estupidez con la que arranca la gente, porque no tiene las neuronas suficientes para entender de que hay mucha más gente que ellos que quiere la patria y que no se combina. Mira, pregúntame de esto, te voy a decir de esto, porque primero que yo lo vea así, Sandra tampoco. Así que aclarado ese punto, vamos entonces a la entrevista. ¿Cómo estás de salud, Sandra, primero que nada?
Bien, estaba haciendo 20 cosas. Ahorita tuve un live con unos compañeros de la diáspora en Estados Unidos y estaba como
que
haciendo un montón de cosas en
estos días,
pero estoy bien. Gracias.
Qué bueno, me alegro.
No me ha dado COVID, si me preguntan, no me ha dado. Estoy vacunado, pero no me ha dado.
Bueno, tiene...
Si tiene COVID, no me ha dado.
Oye, tienes más suerte que el presidente, que le dio con 4 vacunas y volvió y le dio. O sea, que el tipo está bateándolas todas. Qué cosa, man. Pues, Sandra, la realidad es que te invitamos esta noche al programa para entender del punto de vista tuyo, y no sé si esta es la primera entrevista que tú das a algún medio o alguna red social, de qué es lo que está pasando con este señor que, no sé, parece que le llegó su etapa en la vida que tiene que jorobar la gente a cuenta de que tiene mucho dinero, ¿verdad? Así que vamos a empezar desde el principio, Sandra. ¿Cómo tú crees, porque obviamente va a ser el punto de vista tuyo, que empezó este relajo y estos ataques de este titiritero pornógrafo hacia tu persona? Vamos a empezar por ahí.
Wow, yo no utilizo solo el Twitter, te conste, contra nadie.
Ah, yo sí.
Sí, pero me gusta aclararlo porque hay gente que yo estoy bien segura que va a estar grabando esto.
Gracias, otra aclaración. Muy bien.
Y yo, a ver, de frente le digo que no me gusta lo que hace, que insulta a la gente, que fomenta el odio, que fomenta el clima de desinformación en el país, pero yo no tengo evidencia para decir eso que tú acabas de decir.
Bueno, lo de pornógrafo es porque él tenía una tienda de pornografía allá en Mayagüez. ¿Tú lo que se dice? ¿Tú no sabías eso? ¡Oh!
No me gusta.
Ok, vale. Pues ahí vale.
No, yo no digo cosas que no sé, honestamente, pero francamente, yo creo que aquí hay este señor vive de generar esas controversias a veces innecesarias. Así que lo más increíble de que mucha gente se cuestionara, yo sé que muchos compañeros de la prensa se cuestionan, porque cuando ocurrió el boicot la vez anterior, lo sacaron del aire, muchos pensaron que yo lo defendí. Y yo digo que yo defiendo el derecho a la libertad de expresión.
Claro.
Que yo lo tengo muy arraigado y es a veces hasta difícil de entender. Y yo no sé si es porque esa fue mi formación. Yo cuando tenía como, me gusta contar esto porque es la verdad. Cuando yo tenía como alrededor de 18 años, más o menos de la edad de mi hija, yo me puse a tomar un taller, un seminario, se supone que era un seminario para los estudiantes de cuarto año, yo estaba en segundo año, y me colé con el director de prensa, el secretario de prensa de Ronald Reagan, de la universidad, yo estaba estudiando en Estados Unidos. Y ese señor daba una clase, una vez a la semana, duraba 5 o 6 horas, invitaba gente, pero súper importante, y gente conocida, y en ese momento acababa de el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomar una decisión en torno a la libertad de prensa en ámbitos de la pornografía. Y me refería al caso de Larry Flynn, que ganó
un sí, cierto. Sí, señor.
A Larry Flynn a la clase. Y yo conocer a ese señor que estaba en una silla de ruedas, porque cristianos evangélicos que habían disparado, porque se oponían a la cuestión de la pornografía. A mí me caló tan hondo, porque yo decía, ¿cómo se va a defender a una persona que lo que hace es burlarse de las mujeres, ponerlas en estas posiciones tan terribles? Pero cuando entendí la decisión del Supremo que hablaba de lo que es la libertad de expresión, pues yo dije, mira, ahí empecé yo a educarme sobre lo que era la libertad de expresión dentro de la ley. Así que yo de entrada creo en la libertad de expresión. Cuando pasó lo de la vez pasada, yo entendía que Santa Rosa tenía que enmendar su estilo, no insultar a la gente, no confundir la libertad de expresión con el libertinaje y no comentar odio. Porque muchas veces cuando tú haces este tipo de comentarios peyorativos de otra persona, comentar el odio no construye. Entonces, pero yo decía, de ahí, que lo sabe, bueno, pues, él tiene su derecho, su migración integral tiene su derecho a expresarse. Siempre cuando no sea mentira y no sea una incitación al odio. Ese era mi punto. La gente, mucha gente no lo entendió, porque él decía que él incitaba al odio. Yo no voy a ser franca, yo me oponía a las cosas que él hacía, porque yo vi lo que él hacía realmente mover, por ejemplo, por años, lo que le hizo a Belén Martínez Cabello, lo que le decía a Lunes, a una compañera de los medios, a la misma que ella Hernández, a muchas otras, casi siempre mujeres, periodistas.
Exactamente.
Eso no funciona, pero yo reconocía que él estaba haciendo las funciones y había adquirido una técnica de periodismo, de ejercicio periodístico, porque cambió los productores que tenían este programa y estaba haciendo una cosa que los periodistas habían dejado de hacer en ese momento, que se trataba de periodistas atrás, como por contenido, la forma que se presentan las noticias. Porque tú te fijas, muchas veces el estilo de los noticiarios en Puerto Rico todavía mantiene lo mismo de los años 80 y 70. No hace como un cambio dramático.
Es rígido.
Es muy rígido. Entonces yo decía, eso evoluciona, ha ido cambiando en otras partes del mundo, porque aquí no. Y yo decía, él estaba optando esto. Lo que él hizo, por ejemplo, con el seguimiento del caso de Niño Lorenzo, o con el caso de Tasella, que estaba más adelante de la cobertura de la prensa.
Sí,
claro. Él hacía sus especulaciones, pero poco a poco empezó a hacer un trabajo que en aquel momento había parecido importante.
Sí.
Y creo que lo destaqué. Donde eso le cayó como bomba a los periodistas, porque decían, ¿cómo va a defender? Yo defiendo su derecho a la libertad de expresión. Pero hasta ahí pasó el boicot, se fue. De momento regresa de la mano de Bad Bunny, irónicamente, porque quien lo rebeldió fue Bad Bunny. Recordemos que Bad Bunny, para hacer un concierto, lo trae para promover su concierto.
Sandra, si me perdona, en este lapso de tiempo que acabas de describir, ¿él había hecho algún ataque personal contra ti? ¿Te acuerdas?
No que yo recuerde. En los años, no. Bueno, cuando hablaba de la prensa y eso, pero contra mí no.
Pero nada personal.
No, pero es que yo no veía estos programas, honestamente. No te puedo. No te gusta ni no sé. Pero sí te puedo decir que desde que empezó en esta segunda etapa, entonces yo puedo mencionar que específicamente el último año y medio para acá esto ha sido horrible, y en las últimas dos semanas fue la amenaza, los ataques peyorativos, el decirle a la gente que me diga epíteto en la calle, el poner mi dirección, el compartir que vayan y tumban la casa de mis padres, eso a ese nivel, o sea que se está llevando más a un extremo bien serio y bien preocupante, porque en este país donde matan tantas mujeres, ¿sabes que aquí la violencia de las mujeres es enorme?
No sé, dos o tres chiflados por ahí, claro que sí.
Están siguiendo los parámetros que están haciendo en otras partes del mundo, otras gentes, porque esto no se da en un vacío, esto se da como parte de una estrategia con trolls en las redes sociales, atacando las redes sociales con los mismos mensajes. Fíjate que eran las burlas que hacían en el chat de Telegram, escondidas, ahora las hacen abiertamente. Utilizan las cosas cerradas que ellos mismos las dicen en las redes sociales. Así que esa es la realidad que estamos viviendo. Y me tocó a mí, me decía Benjamín Torres Gómez y otros compañeros periodistas, me decían, mira, yo creo que te ven como una figura débil, por decirlo así, porque no te ven como un medio grande respaldándote. Y entonces pues, es más un flaco más fácil de atacar. Se me atacan a mí y provoca, según ellos, ¿verdad?, su teoría, un efecto de congelación en el resto de la prensa. Yo digo, bueno, se equivoca.
Pues fíjate, yo lo veo del lado contrario. Tú no atacas al debilucho porque no significa nada para ti. Pero atacas a una persona que sí puede representar en un momento dado problemas para ti. Sobre todo, uno, mujer. Es un misógino, ya tú sabes lo que le estaba. Y segundo, una mujer como tú, periodista, que tiene acceso a montones de fuentes de información, por eso que la gente te oye, y de momento puede salir el nombre de él donde no lo mencionan en los medios corporativos, pero tú sí lo mencionas. Y eso, mi hermano, tiene que haberle dado bien duro, pero entonces será mi próxima pregunta. ¿Por qué de momento, Sandra, qué fue lo que tú dijiste? Digo, entiendes tú, ¿verdad? Lo que tú dijiste, lo que tú hiciste, la información que tú brindaste, que de momento lo volvió loco. ¿Qué pasó?
Bueno, en el verano yo estuve cubriendo las manifestaciones que hubo, yo fui un día nada más realmente a cubrir, pero estuve cubriendo desde acá, desde San Juan,
sí.
Las manifestaciones por lo del condominio Sol y Playa, lo que estaba pasando.
Ah, sí, cierto.
Ha sido la corrupción a nivel del sistema médico de salud, que ahora todo el mundo está hablando de lo que yo vengo cubriendo hace meses, del problema que hay con la salida de los médicos y la falta de acceso. Y el otro lado, los problemas de corte ambiental, la destrucción ambiental, la erosión en las playas, la corrupción ilegal, muchos temas que he estado subiendo de eso porque estamos cubriendo noticias. Entonces, yo cubrí eso de si lo compartió, lo editaron, se distribuyó por WhatsApp en la línea de WhatsApp de CDP, y olvídate, con los tres mismos shopping points se insultaron, con los tres insultos específicos, y por ahí él se montó en esa ola. Después pagó, luego volvió otra vez a atacarme cuando, en el contexto de este, cuando baja la... públicamente difundido, y no creo que eso es un pretexto. Ahora, eso sí demuestra lo que tú quieras que la gente reflexionara un poco si esto es lo que Puerto Rico necesita y merece.
Uh-huh.
Sobre todo en los medios de comunicación masiva. En ese medio hay una compañera a quien yo distingo y aprecio grandemente, que fueron víctimas precisamente de prejuicio por edad, por género, en otro canal, y las trasladan ahí. Que ellos montaron un equipo muy sólido de mujeres periodistas y periodistas en general, pero sobre todo mujeres periodistas muy serias. Y yo creo que utilizar el mismo medio para hacer insultos sexistas y racistas, pues dice mucho de la corporación. Y pues por eso yo digo, yo me he sentido, ¿verdad? Al principio como mucho, y yo públicamente quiero agradecer a toda la gente que nos ha mandado muestras de apoyo. Hoy precisamente la Fundación Nacional para la Cultura Popular, que me enviaron algo que me sorprendió, yo estaba bien contenta y no me lo esperaba. También la nueva Asociación de Periodistas Independientes y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, AMBA, hicieron una declaración que me parece importante. Y yo lo que quiero es que esto sirva como un ejemplo para que la gente reflexione sobre cuál es el rol que nosotros queremos como sociedad. Fíjate que aquí hablan de la más buena y hablando malo, que en el concierto y la lírica, o como ellos le llaman, las letras a la música esta de trap. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? O sea, ¿vamos a permitir que se siga atacando así, sobre todo a las mujeres periodistas en este país, que son ustedes? Estamos en la Semana de la Prensa y todavía vamos a estar discutiendo estos temas.
Eso es muy cierto.
Ese fue el problema. Y yo quiero pues enmarcarlo en que yo no soy la única que ha sido objeto de este tipo de ataque. Otras compañeras.
Claro.
En una sociedad donde matan tantas mujeres, donde mancillan la vida de tantas, lo que pasó por ejemplo la semana pasada con esta niña con autismo, que fue violada por su padre, quedó embarazada, y la hicieron una cesárea, donde maltratan a tantos niños, tú sabes, yo creo que por este atacar a un periodista es para desviar la atención precisamente de estos problemas, porque tenés que el pueblo de su vida.
Cierto.
El pueblo no es tonto, el pueblo es todo lo contrario, el pueblo es muy listo, el pueblo. El pueblo está muy atento a lo que está pasando con Luma, a lo que está pasando con la criminalidad. Y yo creo que esto es una distracción que lo que hace es perder el tiempo y le falta el respeto a la gente. Por eso, este es el llamado que yo hago, que la gente tenga los ojos bien abiertos. Porque el trabajo que hacemos los periodistas, sobre todo los que somos independientes, es tratar de decir lo que los otros no te dicen.
Muy cierto.
Para que se presionen, tú sabes, que sea la información. Y eso es lo que yo creo. En otras partes del mundo, este tipo de cosas sucede. Son exclusivos a Puerto Rico. Me refiero a los ataques a través de las redes sociales. Son bien comunes. Ahí, Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, acaba de lanzar un estudio hace muy poco. Casi siempre el target son las mujeres periodistas. Yo tengo una amiga que es la presidenta de la Asociación de Periodistas de Brasil. Y en Brasil, hacía como me estaba haciendo como a mí, que le ponía en la cámara con otra cara. Como hace en los meses, hace más de un año.
Sí, cambiar la cara, sí.
Me cambian la cara. En Brasil hacen vídeos y hacen un deepfake y ponen a los periodistas a tener relaciones sexuales en películas pornográficas y lo ponen en las redes para proyectar que es un periodista o para en situaciones comprometedoras. Luego de eso empiezan las agresiones físicas y luego los asesinatos. Porque hay escuadrones de la muerte. Está pasando en México, donde amenazan periodistas. Hoy mismo yo escribí una columna donde puse un enlace, un vídeo de un periodista de hace una semana que en plena conferencia mañanera con el presidente de México le dice acabo de sacar a mi hija del país esta madrugada, me tienen amenazado de muerte. Y le dice así al presidente por revelar corrupción de un funcionario público. Entonces yo pienso que en Puerto Rico estamos bien cerca que existan estos escuadrones de la muerte porque así es como están actuando. El pueblo tiene que saber quiénes son los que están tratando de destruir y matar reputaciones. Que de eso se convierta o ahí que nos provoquen agresión específica, pues mira, yo no dudo que haya un preso cercano.
Sí. Una de las cosas que vi que te atacó fue con el asunto de, no sé si decir tu negrura o tu raza, ¿no?
No, pues soy negra, sí. Pues porque, acuérdate que la madre tiene que ser no solamente sexista, sino racista.
Sí.
Es que no pueden perdonar que venga a esta negra prontada a seguir al gobierno.
Lo más más que me gusta es que te atacó Blancanieves. Tú sabes, el tipo viene de allá de Suecia, el tipo es blanquito. Esa es la parte que más me gusta. La verdad es que cuando un puertorriqueño saca a un caribeño o a una persona de otra parte del mundo diciendo, mira el negro ese, yo me le quedo mirando y digo, pero ven acá, ¿de dónde tú vienes? ¿De qué planeta tú vienes que está nevando todo el tiempo? Eso es un absurdo, eso es una tontería. Y lo que me dice es que el tipo tiene un montón de chavos, pero de aquí arriba tiene muy poco. De la lógica tiene muy poco, porque ese tipo a lo mejor es más frito que yo, por decirlo de buen puertorriqueño, ¿no? Por eso, o sea, entonces, deje la tontería esa, olvídese si es negra, blanca, hincha, qué caramba importa de dónde la persona viene, si nos estamos concentrando en que la información que está dando o es cierta o es falsa. Y hablando entonces de información, la próxima pregunta. Una de las cosas que tú lo acusas es que el individuo puso tu dirección en un documento público de donde tú vivías, ¿no?
Yo no la acuso. Yo señalo que él publicó mi fotografía con la dirección personal mía en televisión, pero de todo Puerto Rico, porque estaban viendo ese programa y lo tienen que haber visto en las redes sociales. Él se olvida que él está en un canal de televisión. Por eso no dice que en las redes sociales, donde hay unas nuevas leyes que aplican distintos en términos de proyección de comunicación pública, no es la misma ley que rige un canal de televisión que se rige bajo la Federal Communications Commission.
Claro.
Pero la libertad de expresión es diferente.
Claro.
Porque es amplia, diferente en televisión porque se rige por otras letras. Él puso en una supuesta carta que me iba a enviar un abogado para supuestamente demandarme por yo difamar a Tania Vázquez, por decir que justamente la iban a arrestar, cosa de que hasta en la en el periódico el puso una portada de ese tema.
Cierto, yo me acuerdo de eso.
Pues, tú sabes, yo no he recibido todavía la carta, ya van más de una semana.
Pero tengo entendido que esa dirección él la sacó de unos documentos tuyos de incorporación de algo, no sé, una cosa así.
No sé, estaba en mi casa, puso la dirección de mi casa, donde yo vivo.
Okay. Porque de alguna manera él tuvo que haber obtenido esa dirección para hacerla válida y presentarla. Entonces me preguntaba, ven acá, pero si esa dirección aparece en un documento público, en una carta que tú puedes ir al Departamento de Estado y conseguirla, pues entonces tú no crees que tú no tendrías caso en ese sentido porque tu dirección ya estaba hecha pública para efectos de todo el mundo que está acá afuera.
Una cosa es que el documento no lo tenga público, pero poner una dirección con una foto, con un mensaje de que agrega, ahí hay una amenaza.
O sea, que tiro el chicle.
Pero no sé cómo yo lo veo.
Ok.
Por lo menos así como yo me sentí.
Sí.
Entonces, obviamente la dirección habrá que ver dónde la consiguió.
Por eso, ¿dónde la consiguió? Por eso.
¿Quién se la dio? Porque
uh-huh.
Esto es privado, uh-huh. Es una negligencia privada.
Claro.
Tiene que haber sido que alguien del gobierno se la dio, ¿cómo lo obtuvo? Es la
pregunta. Bueno, no necesariamente, porque si yo quiera ir a ver en el Departamento de Estado cualquier documento de incorporación de cualquier compañía, se supone que me la provean, ¿no?
Yo no estoy hablando de una compañía, estoy hablando de una casa privada.
Pero, okay, es que estoy tratando de entender eso. Esa dirección que aparece que él enseñó con tu fotografía y lo que fuera. Esa dirección, correcto, ¿salió de algún documento que tú le brindaste al Estado como un documento de incorporación o lo que sea?
Esa dirección salió en una carta que escribió supuestamente el licenciado Iván Rivera.
Ok.
Que no sé de dónde la sacó.
Por eso.
Porque yo no le doy mi dirección privada a nadie.
Hombre, por supuesto que no hay que hacerlo. Ok.
Sí.
Sí, 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 hombre, por supuesto que sí. Sí.
Y yo quiero que la gente recuerde, los que no lo saben, te lo menciono a ti. Cuando el huracán María, ¿tú te acuerdas que yo me fui a trabajar en no sé si recuerda la gente, yo estuve en Guapa Radio?
En Guapa Radio, claro. Yo te escuché de Tallahassee que estaba por allá metido.
Yo me fui desde el día después del huracán. Sí. Y llegué allí a ayudar y me dijeron, quédate, y dime a todo el mundo, vengan para acá, dice. De los 70, yo escribí un libro de eso, el libro de la bitácora de la transición realidad, donde hablo, porque precisamente ahora se cumple 5 años de eso, alcaldesas, como por ejemplo Mayita, la de Ponce, que es una de las más fuertes, nos decía que no le llegaba la ayuda. Entonces el gobernador decía una conferencia de prensa que sí, ella nos decía 5 minutos después que eso es falso.
Porque
yo le cuestionaba. Y otra le rogaba la prioridad, no, yo le preguntaba que
si por supuesto.
¿Qué está pasando? Pero aquí está muriendo gente. Porque no estamos hablando de algo que fuese superficial, estaban muriendo seres humanos. Entonces yo estaba muy comprometida en esta cobertura con lo que estuvimos ahí trabajando. Pasa septiembre, octubre, noviembre. En noviembre, en mi casa la escalaron. Esa era justo, yo vivo fue escalado. Irónicamente, vandalizaron toda mi casa, menos el cuarto de mi hija. No se llevaron ni un papel.
Adiós.
Nada, mi chequera la abrieron, la pusieron en la entrada para que la viera. Me llegaron todo mi cuarto, la oficina, no llevaron ni la computadora. Cuando llama la policía me dice, ¿tienes algún enemigo?
Sí.
No había luz, mi casa tiene ventanas de seguridad, la rompieron, o sea, se puede imaginar. Pues yo arreglé como pude, seguí trabajando, pasa noviembre, pasa diciembre, a finales de enero, la asociación de periodistas, fíjate que había de noviembre a enero son 3 meses, la asociación de relacionistas profesionales hizo un foro, su convención, en el Hotel Marriott, y me invitan a hablar sobre las comunicaciones en el gobierno, cómo analizar cómo fue el proceso de comunicación después del huracán. Se invitaron a una persona del gobierno federal, creo que era de Coast Guard. Entonces invitaron a Héctor Teixeira en representación del gobierno, tú te acuerdas que él dirigía el Departamento de Seguridad Pública. ¿Te acuerdas de Teixeira?
Sí, claro.
Pues Teixeira y a mí. Y Teixeira habló de lo que hice, cuando me toca a mí, yo le presento con evidencia que, por ejemplo, que hubo problemas de comunicación desde antes del huracán, porque inclusive hasta las páginas de las redes sociales de Facebook y de Twitter, de agencias como la policía, como bomberos, manejo de emergencia, 911, por mencionarte alguna, 3 a 4 días antes, incluso 2 días antes del huracán, en vez de ponerte los números de teléfono de emergencia, dónde está el listado de los refugios, quién tiene que meter en tu mochila de emergencia, cosas básicas cuando se sabía que ya el huracán era inminente. ¿Tú sabes lo que estaban poniendo en esta página? Fotografías de la entonces primera dama, Beatriz Nevares, posando con el reportaje que hicieron en todo esplendor en su embarazo.
Imagínate tú.
¿Cómo están utilizando recursos públicos para esto cuando estamos hablando de que no es
emergencia? Sí, señor.
Y ya desde el principio se sabía que había un problema de comunicación. Cuando Héctor Teixeira vio esto, vio la página y la fecha, porque la ventaja de las redes sociales es que tú puedes tomar la fecha.
Claro.
Él se molestó y él dijo, y recuerdo que la historia fue importada del periódico. De todos los periodos, Nuevo Día, Tercer Solario. Eso fue que dije en enero, viernes por la noche. Cuando yo salgo de ese foro a las 3 de la tarde, yo recibí un ataque cibernético brutal, particularmente en Twitter, de cientos de trolls atacándome, hablando en las redes sociales, mintiendo, insultándome, pero una cosa que tú sabías que como acertado, tú eras como que de momento.
Claro.
Y en Facebook, y tratando de cerrarme la cuenta, yo decía, ¿pero qué es esto? Insultos peyorativos, que si te mueres te vamos a matar, negra, mona, lo mismo que me decía Rodolfo Santa Rosa, lo mismo que decían en el chat, el mismo insulto, años después, ¿verdad? Hasta que en un momento, un viernes por la tarde, no había luz, y de momento veo, el teléfono seguía prendiendo, ¿verdad? Por la luz de los mensajes. Cuando veo una foto y lo abro, era la fotografía del frente de mi casa.
Mira eso.
Cuando yo veo en Twitter, yo me asusté, yo dije, ¿qué es esto?
Claro.
Me asusté, estoy nerviosa, yo estaba de sangre por la nariz, yo, y inmediatamente, que te vas a sorprender, se me cae el teléfono, lo recojo para tratar de hacer un screenshot, suena el teléfono. Me llaman del CICE de Guaynabo para avisarme que habían identificado a la persona que había instalado mi casa 3 meses antes.
¡Ave María, qué chévere!
Y yo le dije, pero hoy es viernes, son las 9 de la noche. ¿Cómo tiene que venir ahora? Y yo dije, viernes a las 9 de la noche.
Es una trampa, sí.
Pues si yo no hago la nena, pues con mi hija. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Yo estaba sola, prendí mi celular, hice un live. Yo dije, si me matan, lo cogen en el live.
Ok.
Y en la oscuridad, al 6 allí, la gente que dejó su placa y todo, me dijo, mira, hay unas huellas, pero no podemos estar seguros que es la persona, porque dicen una persona que tenía experiencia, ¿verdad? Experiencia criminal cerca de donde tú vives. Y yo le digo, pero las huellas que vieron son las de, no, no estamos seguras. Y yo le dije, ¿y tú pretendes que yo la dije y siga hasta una persona que usted?
Claro, dice, claro.
Fíjate lo que yo hice. Le dije, no, pues no, no voy a hacer nada. Le enseñaron de los trolls, y dijo, vas a tener que ir a... Y me decía el médico el lunes, no puede ser aquí, tiene que ser en cuartel general. Yo dije, ok. Me monté en el mismo carro, cuando llegué al parking oscuro, le mandé un mensaje de texto a Luisa Miracolón, a Edwin Miranda, que era de COI, y a Peter Nieder, que era del vocero, y estaba, era amigo del hotel PNG. Y él fue el mismo mensaje de texto. Que se lo envié a los tres, y dije, paren ya, o mañana voy a decir que la están atacando y son ustedes del gobierno. Tan pronto yo dije eso, los trolls dejaron de atacar.
Dios mío. La verdad que es tan obvio.
Porque yo traigo esto de contexto, porque todos no se dan un partido.
Qué barbaridad.
Esto es algo para ti. Yo no soy la única, esto le pasa a otra gente.
Claro.
Entonces, esto ahora lo han llevado a la televisión.
Claro que sí. Sandra, tenemos que despedirnos ya, pero leí en algún sitio, creo que fue en las mismas redes sociales, que alegadamente tres auspiciadores del programa del pornógrafo este retiraron su auspicio del programa. ¿A ti te consta eso?
No, yo no sé.
Okay.
Eso yo he visto que han puesto comentarios, pero yo francamente no he estado hablando de no mirar mucho las redes sociales estos últimos días, pero yo no tengo sinceridad, porque también estoy haciendo unas cosas personales, estoy moviéndome, estoy haciendo otras cosas y de verdad que he querido como desconectarme un poquito. Que a ver el documental de en el cine de...
¿El de la Tierra?
Sí.
Bueno. No, Marla y yo vamos a caer pronto allá para verlo.
Tienes que verlo.
Sí, señora.
Qué
bueno. Ah, pues qué bueno. Qué bueno. Pues mira, quiero agradecerte el tiempo que te has tomado para contestar nuestras preguntas. Ya sabemos dónde conseguirte, por supuesto, si necesitamos hablar de otro asunto, de este mismo asunto, quizá más adelante. Y estamos a tu orden, agradecido Sandra por tu tiempo, eres una puertorriqueña que a mí en lo personal me llena de orgullo porque, como dije, tú piensas el país, dices las cosas como las sientes y sobre todo tratas de ser veraz en la información, que hasta que era más bonito, porque habla malo, pero no era felicitado los políticos porque dijo la verdad, que eso es precisamente lo que adolece el país, gente que diga la verdad, lo demás. Que se vayan en su viaje a otros planetas que quizá por allá los necesitan. Muy amable, Sandra. Gracias por tu tiempo. Un abrazo y excelente semana.
Muchas gracias por la invitación.
A la orden, seguro que sí. Mis amigos, ya lo tenían ahí. La querida compañera Sandra Rodríguez Coto diciendo las cosas que sucedieron y quizá lo que va a pasar. Vamos a ver entonces en un futuro en qué para esto. Pero por supuesto, como teníamos que hablar con usted, o tenemos que hablar con usted de otras cosas, pues vamos a hacerlo inmediatamente. Son temas breves y creo que nos va a dar el tiempo antes de tener que partir ya a las 55. Miren, primero que nada, hoy recibo una llamada de un querido amigo, que nuevamente es amigo porque piensa el país. ¿Ah? La gente bruta, mire, yo los he hecho para el lado. Y los que son fanáticos, definitivamente, no me interesa ni un chispito de una amistad, de un chiflao, de un barrigón, de un loco que vive su mundo en la esquizofrenia esta paranoica de los políticos y sencillamente no me interesa nada de eso. Pero la persona me llama y me dice una serie de verdades que obviamente en el mare magnum de información que estamos tratando de procesar respecto a lo que fue estos conciertos de Benito, de Bad Bunny, pues parece que se perdieron el espacio. Primero me dice, ¿tú te has dado cuenta que no hubo ni un solo incidente en ninguna de las ocasiones del concierto? Miren esto. Estos políticos de pacotillas rojos, azules, y que está uno que otro verde, no tiene manera de engranar el comportamiento de los jóvenes y los adultos que se dieron cita en esos conciertos, porque sencillamente no hay nada malo que decir. Lo que yo entonces entiendo, ¿verdad? Que si yo echo para atrás, como dicen los cubanos, echo para atrás los viles, y pienso en estas hermosas fiestas y reuniones que ha tenido el PNP par de años como yo, es más joven, quizás se acuerda, si no lo busca en Google, porque hay videos de esto. ¿Cuántas de estas bembés PNP no terminaron así, ya soy apestosa? La gente que dice, sabe para dónde va Puerto Rico, que nos quiere llevar a Puerto Seguro, son los primeros truhanes y charlatanes que se entran así, ya soy apestosa en las reuniones. ¿Verdad que sí? El Partido Popular la pasó con menos frecuencia, porque los títeres más grandes son los azules, el liderato azul, y todos los locos que componen ese liderato, más los locos que siguen a esos locos. Pero es así, nadie vio un sillazo, un revolú, nada en los tres conciertos de Bad Bunny, nada que uno dijera, mire esa juventud perdida. Por eso es, y gracias a Lino Aponte, mi querido amigo que me dio la información, que me lo trajo a mi atención, por eso es que estos políticos están aterrados, porque ese tipo no está corriendo para absolutamente nada, ni para pool ni para banca, como dicen los hípicos. Y mira para allá como viven aterrados de lo que ese tipo puede decir en cualquier momento. Puede decir, cercano a las elecciones, ¿saben qué? Yo creo que este es un buen candidato para dirigir los pasos de Puerto Rico. Y con eso acaban de joder, y me perdonan la expresión, a muchos políticos de carrera que están sencillamente poniéndose gordos en la barriga y en el fondillo. Me dice también, mi querido amigo Lino, que gracias a los conciertos de Bad Bunny, que no tuvo que hacer ningún plan económico ni nada. Usted sabe cómo Bad Bunny movió la economía en esas 12 plazas donde se presentó. Los que vendían comida hicieron su agosto. Comparen eso con este elemento, el panadero Sidre. Es un verdadero fracaso, es una decepción para este país, que tiene que estar buscando planes y darle que estar y hablando boberías en los medios. Y sin embargo, una sola persona con una convocatoria ha movido, sabrá Dios cuántos cientos de miles de dólares en la economía, sin plan, sin tener que lamber el ojo al elemento este, el negrito, tipo jíbaro de Fortaleza de los carros estartalados, que ahora es doctor MMB. ¿Ven cómo son las cosas? Y por supuesto, para terminar el tema de Benito, digo por el momento, porque yo me imagino que viene más sorpresas. Bad Bunny dijo algo muy importante en su alocución. Mencionó las playas. Nuevamente, una persona que no tiene nada que ver con el ambiente siente un respeto hacia la naturaleza que el maldito Departamento de Recursos Naturales, y no maldito por la gente que trabaja allí, maldito por los que vienen en paracaídas de Fortaleza. Usted sabe que eso ha sido un fucking desastre todo este tiempo, todos estos años, incluyendo los populares también. Como sin ninguna campaña política, Bad Bunny mueve a la gente a recoger basura en las playas. Lo que el Departamento de Recursos Naturales debería estar haciendo, campañas de educación, no solamente campañas para mover, recoger basura, sino para promover la protección y conservación de los recursos naturales. Pues nuevamente, este individuo puertorriqueño, Benito, ha logrado hacer lo que el departamento no le da la fucking gana de hacer. Es mover a la gente, sentir que la gente sienta un cariño por la conservación y preservación de nuestros recursos naturales, porque somos una isla, no somos un continente. Y la basura le molesta a todo el mundo, excepto dos o tres puertorriqueños, que se sienten muy grandiosos diciendo que quieren Puerto Rico y cogen la basura y guay, se quedó para atrás. Y a otro que la recoja. Así que tengo que felicitar también, nuevamente, a esta producción de Bad Bunny, porque están haciendo nuevamente, yo quiero recalcar esto bien, están haciendo lo que los malditos políticos rojos y azules no les da la gana de hacer, porque están muy ocupados robando, protegiendo su fondillote gordo, para cuando pierdan, pues tengan un capital para seguir haciendo sus estupideces. Por eso en este programa, que es Sálvese Quien Pueda, no los pasamos a ninguno. ni a los rojos ni a los azules, me importa un pito si son estadistas, si mañana quieren salir con África, si quieren independencia más a ultranza que hay, me importa tres pitos. Lo que sucede es que yo tengo que querer a la gente que quiere mi patria, que quiere mi nación. Los demás se pueden ir para el carajo. Es que esto es bien sencillo. Esto no pare más, señoras y señores, puertorriqueños y puertorriqueñas todos. Y todas. Y todos, por si acaso se me queda alguien. Próximo tema. Cortito pero sabroso. Periódico El Vocero publicó un artículo que se llama, no sé si ustedes lo leen o lo ven al revés, atenta a la AES para el cumplimiento del cierre de la AES. La AES. Estos mafiosos de allá de Guayama, aparentemente, van a cerrar la fábrica esa de carbón, qué sé yo. Entonces yo vi esto en el periódico El Vocero y dije, oye, qué chévere, déjame copiarlo en digital. ¿Usted sabe qué pasó? Lo quitaron. Entonces, si usted no vio el periódico del Vocero, ¿de cuándo fue esto? Del 29 de julio. Se lo perdió. Porque usted pone este titular en Google y no aparece. Y lo busca en El Vocero y no aparece. ¿Qué pasó ahí? El Vocero nos explique. Yo me voy a quedar callado esta vez. Pero quisiera que El Vocero nos explicara por qué ese titular no aparece en un sitio en Google. Cuando usted pone un titular, siempre aparece. Ocean Park. Mire, Ocean Park tiene solución. No es los que están pensando los tontejos de siempre. Vamos a poner decenas de piedras y decenas de murallas para que el agua no entre. Mire, no. ¿Quién no entiende, fuera de los psicóticos paranoicos rojos y azules, que la naturaleza va a ganar esta batalla? O sea, tiene un remedio bien sencillo. Expropiese por el valor justo del mercado. En el mercado, yo no sé cuánto es justo, porque esas casas ya van a dejar de valer ya mismo. Esas residencias, derrúmbelas y permita entonces que la arena esté donde tiene que estar. Usted quiere poner otros aditamentos para retrasar esa invasión del mar, hágalo. Pero no es para proteger a esta gente. ¿Quién les manda a construir al lado de la playa? Ah, que ellos no sabían hace 50 años. Pues, such is life, como dijo aquel inteligente González bajo el Fortuñato. Es sencillo que se expropien esas residencias, que se derrumben, que se llene eso de arena, algunas instalaciones o adepecios, no sé cómo llamarle al frente, y esperar a que la naturaleza siga su curso. No hay más solución. Lo demás es votar chavo. Y finalmente, una nota simpática de Jorge Navarro, porque Jorge Navarro lo está llenando de mucho orgullo, o por lo menos llena de mucho orgullo a todos los imbéciles que lo siguen, y a todas aquellas personas con defectos mentales que siguen votando por un gentuza como este. Me llegó información hoy, y estoy tratando de corroborarlo con videos, que el único político borrachón que sacaron de las fiestas de las regatas de 500 años de San Juan, adivine quién fue. El tipo que dijo que iba a dejar de beber. El tipo que dijo que iba a dejar de meterle la lengüita por la oreja a las periodistas. El tipo que dijo que iba a dejar de ir a los pubs y a las discotecas, que lo jalten de galletas, a que lo empujen y a que siga siendo el ridículo. El tipo que no me representa a mí, Jorge Navarro. Otra vez, sigue las mismas. Y no sé, pues mira, que siga cogiendo galletas, no hay ningún problema. Por lo menos él hace lo que llaman los gringos el comic relief de nosotros los puertorriqueños, que nos avergüenzan personas como esta, pero que de vez en cuando hay que dar una risotada, siempre y cuando no vuelva a salir en las próximas elecciones. Mis amigos, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez y esto es Sálvese Quien Pueda. Agradecido por el tiempo que han estado conmigo. Nos vemos entonces el próximo domingo en otro programa más a las 9 de la noche. Por aquí, por este cupe, Sálvese Quien Pueda. Es su programa. Sálvese Quien Pueda. Excelente semana. Hasta entonces.
just see.